Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este quinto capítulo de este podcast de Circus, en donde dos amigos se sientan para conversar en temas que consideran importantes o trascendentes. Qué gusto que se sumen a esta conversación y qué gusto tener nuevamente al licenciado de licenciade, el hombre más querido de internet, el licenciado Carlos Javier Carmona. Bienvenido, licenciade.
Muchas gracias, licenciada, y qué buena bienvenida, como siempre, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve próximamente.
Ya tiene muchos fans usted en las redes sociales, no sé cómo le hace, yo creo que debe ser como que su personalidad, como que lo escuchan y se imaginan, ¿cómo será este compa, no? Algo así, yo creo, no sé, algo levanta usted muchos suspiros en la web, licenciada.
Estoy contento porque ya tengo mi primer hater.
Digo, y otros que no sabemos, y otros más que no sabemos.
Otros que no han expresado su inconformidad, pero bueno, está bien. De hecho, justamente es lo que hablábamos el podcast pasado, y a eso me refería, de que el pensamiento crítico es válido, todas las opiniones son válidas aquí, tú puedes opinar lo que tú quieras, y bueno, a final de cuentas vivimos en un país libre y pues adelante.
Hay que recordar que este podcast es un ejercicio entre dos amigos, un ejercicio personalísimo. Ponemos sobre la mesa algunas cosas que tal vez no se les dan el espacio para poder conversar, para poder conocer, ¿no? Y esta es la razón de ser de T-Circus. Pero bueno, entrando en materia, una reflexión, ¿cómo funciona el caos, no? ¿Cómo funciona el caos no solamente en el universo? Porque el universo como tal, como el conjunto de cosas que están más allá de lo que nosotros podemos, incluso hoy en día con todo el conocimiento que tenemos, hay una parte muy profunda que no conocemos. Pero si algo nos queda claro o si algo tenemos como cierto del universo, es el propio caos que lo gobierna. Y es un caos tan perfecto que hace que las cosas funcionen. Entonces, hablemos del caos, licenciada.
Sí, fíjate que es un tema bastante interesante porque, digo, y nos vamos a remontar un poco atrás. Desde que los seres humanos somos conscientes, tenemos esta conciencia de nuestra propia existencia que nos diferencia primordialmente de los animales, y en general de todos los seres vivos. Pues de pronto nos encontramos con esta encrucijada de la vida y nos empezamos a preguntar por qué las cosas suceden como suceden, ¿no? Empezamos a observar los fenómenos naturales, los fenómenos del clima, del fuego, del aire, inclusive la trayectoria de los objetos, el universo, en las estrellas, los planetas, y en general pues nos empezamos a cuestionar cómo funciona todo. Siempre hemos... A partir de esa incógnita nos hemos empezado a preguntar, ¿no? ¿Cómo funcionan las cosas? Y luego nos hemos encontrado en este camino de búsqueda para encontrar la fórmula secreta de cómo funcionan las cosas. Gran parte de esto se ha concentrado en el desarrollo de la física, ¿no? Y bueno, sí, es interesante, ¿no? Conocer cómo funcionan la fenomenología que nos desenvuelve en la vida, ¿no? Y bueno, como tú bien lo mencionabas, el caos, hay muchos físicos que han hablado de este tema, inclusive hay por ahí una rama de la ciencia que se dedica exclusivamente a estudiar el caos. Y bueno, en general, cuando escuchamos caos, nos imaginamos algo que es en completo desorden, ¿no? Como que no tiene sentido y como que está nomás ahí al azar. Y bueno, pues resulta que hay gente que ha comentado que no, que en realidad este caos son variables ocultas que no conocemos en el desarrollo de los fenómenos. Ya tienen rato físicos estudiando este tipo de cosas. Y lo interesante es que nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos a gusto los humanos en saber cómo van a... en saber la fórmula y tratar de predecir cómo van a pasar las cosas. Normalmente eso nos tiene cómodos, pero de repente nos encontramos con que las cosas no pasan así y bueno, esto es lo interesante de este tema, ¿no?
Sí, sobre todo porque yo creo que es una búsqueda natural de la historia misma de la humanidad, no solamente el saber o el tener la certeza sobre muchas cosas, ¿no? Digo, tenemos varios textos, incluso de tipo religioso, de tipo filosófico, en donde a lo largo de nuestra historia nos hemos planteado qué hay más allá de la muerte, qué significa la vida, el universo, ¿no? Como tratando de dar una explicación a todo, una historia del todo, ¿no? Sobre todo para que esa certeza nos permita tener un contexto y a través de ello generar una comunidad, ¿no? Por eso nos sentimos parte de un equipo de fútbol, de ciertas aficiones, ¿no? De cualquier tipo, de gustos, ¿no? Porque nos sentimos identificados con eso con esa narrativa, pero no toda la narrativa, no todo lo que se nos ha dado hasta ahora nos alcanza para explicarnos realmente este caos y dibujarlo, ¿no? Porque lo primero que se nos viene a la mente con esta palabra, el caos, pues como tú bien dices, ¿no? No solamente es el desorden de las cosas. Muchos de nosotros cotidianamente estamos huyendo del caos y queremos el orden de las cosas, ¿no? Porque el orden nos permite tener control, nos permite tener la certeza sobre las cosas. Pero una vez que te sueltas y que te vas centrando en lo que es trascendente y vas dejando lo intrascendente como el orden, el control, de cierta forma, porque así dicen que nosotros tenemos que ser, pues entonces te conviertes en ese mismo caos, lo cual no es tan fácil. Digo, pasando del tema de lo físico a lo metafísico, a lo que significa para cada uno esta convivencia social, también se da este caos, ¿no?
Sí, fíjate que es curioso cómo los humanos tenemos esta intención de todo, de reducirlo a una fórmula perfecta para poder predecir los resultados de los acontecimientos. Y lo curioso es que justamente al tratar de hacer este tipo de fórmulas perfectas para predecir los fenómenos físicos y en general todos los fenómenos de la vida, la gente ha encontrado ciertas inconsistencias, ciertas variables que hacen que los cambios esperados no sean los que, bueno, valga la redundancia, los que se esperaban no eran los que acontecieron. Entonces, aquí los físicos empezaron a dar cuenta de esto, ¿no? Que con exponer o poner pequeñas variables al principio de la fórmula, lo normalmente esperado era que el resultado fuera, pues ahora sí que variables también pequeñas, y no, se encontraron con que ahora sí que variaron un poco la fórmula, a final de cuentas resultó pues en una cosa totalmente diferente a la que esperaba, ¿no? Y bueno, creo que es parte del sentir humano de seguridad, de buscar esta fórmula, de saber qué es lo que va a pasar. Desafortunadamente, con lo que nos hemos encontrado, bueno, con lo que los físicos han encontrado, pues es que es casi imposible predecir esta fenomenología, el resultado final de las cosas, porque siguen encontrando variables ocultas que cambian las fórmulas que nosotros tratamos de hacer perfectas para encontrar este resultado certero, ¿no? Y bueno, esto al parecer, digo, nos ha generado cierto descontento y aparte nos ha generado este sentimiento de búsqueda, ¿no? De decir, bueno, tenemos que encontrar estas variables ocultas y saber cómo funciona todo. Como que nos tiene conformes o nos tiene a gusto los humanos saber cómo funcionan las cosas.
Sí, sobre todo porque la certidumbre o la certeza te genera cierta seguridad, ¿no? Uno se levanta de la cama y tiene la certeza de que en ese día no le va a pasar nada, que va a poder hacer sus actividades, pero la verdad es que esa incertidumbre no es tan cierta porque nadie tiene el control sobre fenómenos que están más allá, que son externos a tu toma de decisiones, ¿no? Tú puedes ir manejando bien en la carretera o camino al trabajo o vas en la bicicleta o vas caminando, pero esa eres tú frente a todo ese caos que te rodea. ¿Cuáles son las variables? Pues muchísimas, desde que te caiga un rayo hasta que alguien en exceso de velocidad te atropelle, etcétera, ¿no? Pero vivir con ese caos constantemente, o sea, con esa incertidumbre, pues creo que nos generaría un estrés emocional, ¿no? O sea, estar siempre constantemente pensando en estas variables y este caos de todo lo que puede o no pasar por una decisión o por una no decisión que tú tomes, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esa fórmula perfecta que nos permita tener esta certeza y esa seguridad, pero sobre todo creo que también se aplica al hecho de que llegas a un punto donde todo lo que tú sabes o todo lo que crees que tú sabes es pues una parte muy minúscula de todo lo que existe, pero un grado académico o una experiencia o una edad, entre comillas, te hace pensar que tienes la certeza sobre lo que estás haciendo o diciendo o haciendo, cuando en realidad pues una nada muy absoluta.
Sí, cometemos frecuentemente ese error los humanos de a veces nos especializamos tanto en ciertos temas que terminamos haciendo del universo nuestro mundo pequeño que tenemos aquí y todas las decisiones que tomamos y toda nuestra vida la desenvolvemos en función de esa cuestión que pensamos que somos grandes especialistas. Yo creo que es muy sensato que nos demos cuenta a veces, ¿no? De que estamos enfrascados en este pensamiento de decir, bueno, yo conozco mucho sobre este tema y desenvolver nuestra vida sobre eso, ¿no? Cuando en realidad deberíamos de voltear a ver un poquito alrededor y decir, híjole, lo que yo sé, pues en realidad es diminuto, ¿no? Y como hay un dicho, ¿no? Que dice que entre más leo, pienso que sé menos, ¿no? Porque empiezo a encontrar con otras cosas nuevas que no conocía y cada vez con más preguntas y cada vez con más cosas. Entonces, es muy sensato que los humanos de repente nos frenemos un poquito en esta sed de conocimiento y decir, a ver, vamos a ubicarnos desde el plano observador, más bien para tranquilizar este ímpetu por ser especialistas y de repente ponerse a observar los fenómenos y decir, bueno, puedo cambiar mi perspectiva o puedo ampliarla para conocer mejor toda la fenomenología.
Sí, me está haciendo recordar una anécdota después de haber finalizado unos estudios. Yo me acerco a uno de mis maestros favoritos, ojalá nos esté escuchando, un saludo para él, y le decía, oiga maestro, ya terminé este grado académico, pero no siento que sepa más sobre algo o que yo tenga más conocimiento sobre algo. Me queda viendo y se empieza a reír y me dice, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? De dejar un poco esa certeza. Y bueno, como decía Ikram Mantaki en este bello libro que se llama El país que no quería crecer, nos habla sobre el otro caos, el caos social, el caos que es, desde su perspectiva, este gran país al que nosotros llamamos México, que no sabemos cómo ni en qué sentido, pero las cosas funcionan. Pero resulta que ahora, desde las primeras horas de este jueves 11 de mayo del 2023, llega a su fin el famosísimo título 42, que en pocas palabras el gobierno americano eran las medidas que estaba tomando en este tema por la pandemia, ¿no? Y esto llega a su fin. Y bueno, después de la pandemia, también hemos tenido una crisis humanitaria global, ¿no? No solamente porque las regiones en varias partes del mundo están en conflicto, sino también porque hay una carestía económica muy fuerte, la desintegración familiar, en el sentido de que muchas personas lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, esta aspiración de lograr ya no el sueño americano, este famoso sueño americano que siempre nos han vendido por todos lados, sino simple y sencillamente aspirar a tener una mejor calidad de vida, ha hecho que el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos sea muy grande en este sentido, ¿no? La Unión Europea, por ahí del 2015, ya tuvo su propia crisis humanitaria también, derivado de la gran demanda de personas que querían ingresar al territorio europeo. No les fue tan bien, los rebasaron. Porque no supieron cómo contener, no supieron cómo atender a estas personas. Y bueno, de lo que vimos nosotros en nuestros vecinos europeos, parece que poco aprendimos de esas lecciones y ahora es algo que tenemos no solamente, digo, en varias partes del país. Nosotros somos un paso fronterizo con Guatemala, ¿no? Y por acá hay un número impresionante de varias personas, ciudadanos de varias partes del mundo que desean ingresar a los Estados Unidos. Y en esta estamos, en este otro caos, el caos migratorio, licenciado.
Sí, una cuestión que surge para dar mucho, mucho debate desde muchos puntos de vista, ¿no? Y uno de ellos que me llama la atención en lo particular es que no esto pone en evidencia que México y Estados Unidos no somos tan diferentes, ¿no? Porque casualmente en el podcast pasado platicábamos ahí de ciertas cortinas de humo para hacer reformas legislativas. Y bueno, en Estados Unidos también es esta eliminación del título 42. Viene a aparecer también en momentos próximos electorales, ¿no? Y viene a ser este bastión de debate también de movimientos políticos. Lo curioso es que, digo, el pensar general y lo que está saliendo a relucir es que, bueno, normalmente serían los demócratas los que tuvieron una opinión encontrada sobre la eliminación de este título 42 con los republicanos. Al parecer, pues, bueno, hay que partir de una base. Este título se creó, como bien tú lo dijiste, en esta pandemia del coronavirus, fue por fenómenos de salud pública, y este título 42 implicaba la posibilidad de que las autoridades migratorias de Estados Unidos pudieran expulsar o deportar de su país a los extranjeros sin seguir todos los pasos del procedimiento que normalmente se lleva a cabo. Es decir, para hacerlo más rápido, ¿no? Agarraban, te doy, vámonos para afuera. Sin llevar a cabo todo el procedimiento legal previsto en las leyes estadounidenses. Esto permitía, bueno, a las autoridades de Estados Unidos que el fenómeno de salud pública pues estuviera someramente controlado, ¿no? Y que pues no a través de la migración surgieran nuevos contagios, nuevos focos rojos en lugares donde no se tenía previsto. Con esta eliminación, que como comenté hace un momento, viene a surgir este bastión de debate en próximos tiempos electorales, pues ha generado descontento por un lado en unas personas y en otras personas pues les ha agradado la decisión. Ahora, las cuestiones que va a implicar la eliminación del título 42, pues vamos a retomar ahora sí que lo que estábamos hablando hace un momento, caos. Vamos a emitir meras predicciones de lo que pueda o no pueda pasar, porque emitir una opinión certera, pues tal vez hay gente que conozca más el tema, que tenga una opinión más, ahora valga la redundancia, certera de lo que va a pasar. Pero bueno, ¿qué te puedes imaginar que pueda pasar a partir de esto? Las personas estaban siendo expulsadas con más rapidez. Al quitarlo, en teoría, se deberían de seguir ahora todos los procedimientos legales para regresar a estas personas a su país. Va a generar una nueva oleada de migrantes que quieran ingresar a Estados Unidos y que quieran hacer toda esta travesía desde los países de Sudamérica, Centroamérica y para Norteamérica. Pues no lo sabemos, ¿no? Pero es una posible implicación que tenga esta derogación de este título.
Y bueno, también con Obama hubo una crisis migratoria muy, muy seria porque se estaba presentando un fenómeno nuevo para ese tiempo, que era el aumento de menores de edad o de niños no acompañados para cruzar la frontera americana. Y ahora tenemos esto generando este caos porque muchas personas tienen esta esperanza de que al quitarse el título 42 sobre la mesa, tengan más probabilidades de poder ingresar a los Estados Unidos. Pero ahora las reglas, y muchas autoridades americanas lo han señalado en los medios de comunicación, son más estrictas y más severas, y el no seguir el procedimiento de manera adecuada, pues te va a dejar fuera. Aún así, la gente tiene una gran esperanza de lograr este sueño. Y qué lamentable, qué tragedia tan profunda de nuestra humanidad, de lo que estamos viviendo ahora, porque el hecho solamente de dejar tu casa con toda la incertidumbre, porque ni siquiera sabes o tienes la certeza de que vas a llegar y en qué condiciones vas a llegar, digo. Las historias son terribles, son profundas de todas las vejaciones y de todas las cosas que desafortunadamente cada uno de ellos tiene que pasar, ¿no? Muy, muy triste y muy lamentable. Y no solamente en México, ¿no? En todos los países donde tienen que ir atravesando. Está tan rebasada la autoridad mexicana como la norteamericana, porque ahora es un flujo de población mucho más grande. Yo no sé si tenían la expectativa o no. Me da la impresión de que no tenían la expectativa de tener a tantas personas que querían ingresar a los Estados Unidos. Y lo que están haciendo es reaccionando más o menos bien como pueden. Incluso en las noticias del día de hoy se veía como hasta ya están poniendo más seguridad, más personal, pero aún así están rebasados porque es una cantidad impresionante de seres humanos, ¿no?
Sí, fíjate que hace poco estaba viendo una noticia donde aparentemente Biden anunciaba que iba a enviar más militares a la frontera con México justamente para frenar estos movimientos migratorios que están previendo que vayan a surgir a partir de la eliminación de este título, ¿no? También otra de las medidas que escuché y que leí que iban a implementar es la creación como de centros regionales de atención a migrantes, si no recuerdo mal, en el país de Guatemala y en Colombia creo que iban a crearse estos centros regionales de atención para personas que van a solicitar, digamos, legalmente la admisión, o por lo menos eso es lo que tengo entendido. Es un fenómeno complicado, eso no cabe duda, y yo siento que están rebasadas todas las políticas públicas que a cualquiera se le pueden imaginar, ¿no? O sea, tal vez alguien tenga mejores ideas que nada más detenerlos y golpearlos, porque pues como tú bien lo has dicho, no se han puesto a pensar que estas personas salen de su casa. Todo implica que tienen una economía escasa, tienen problemas delincuenciales, huyen de su país, pues sabemos que huyen por razones delicadas, ¿no? Si estuvieran bien, pues se quedarían en su país, ¿no? Y como bien apuntas, estas personas salen con una incertidumbre total. Para empezar, no saben ni siquiera si van a llegar, ¿no? Se han escuchado historias y sabemos qué pasa, ¿no? Que hay gente que ni siquiera llega, ¿no? Desafortunadamente, hay muchos decesos en esta trayectoria. Los que llegan, cómo llegan, los que logran cruzar, son muchas variables. Y yo creo que ahora sí que sin quitarme esta capa de protectoras y estas personas que siento que todos debemos de tener, de apoyo como seres humanos, también me pongo a pensar sensatamente que somos humanos y la toma de decisiones en materia migratoria son muy complicadas atendiendo al número de personas que están migrando, ¿no? Creo que nadie estaba preparado para un fenómeno migratorio de tal magnitud y no dudo que se hayan implementado mesas de trabajo por gente que conoce más del tema y todos hayan emitido opiniones sensatas de qué es lo que se debe hacer, pero pues yo en lo particular considero de que es prácticamente imposible tener una política certera y que sea la más adecuada para la atención a este tipo de fenómenos, ¿no?
Claro, sobre todo porque si contáramos las veces cuánto se ha tenido que adecuar, qué instituciones se han tenido que crear para brindar una mejor atención, y parece que no es suficiente porque el fenómeno migratorio cada vez es más grande. Y tan no entendemos qué es lo que está pasando que el gobierno de Texas y de California, me parece, digo, también por sus propias posiciones políticas, electorales, como bien señala usted, no están entendiendo cómo funcionan estos fenómenos y que gracias a la gran mano de obra, que no sé por qué tenemos esta idea de que son bien pagados y que se les respetan todos sus derechos laborales, ¿no? Hay que revisar bien esa partecita. Pero expulsaron o prácticamente las personas que radicaban en esos estados de la Unión Americana que no cuentan con papeles, pues ya se movieron a otros estados, ¿no? Es muy sorprendente ver ahora lo que vemos a través de las redes sociales en cualquiera de ellas donde se ven los campos vacíos, se ven las construcciones vacías, porque la gente que estaba trabajando ahí, pues obviamente pensando en su seguridad y en la certeza y en lo que está haciendo en el otro lado, pues se fue a refugiarse a otros estados que no tuvieran legislaciones tan duras, ¿no? Yo no sé, creo que esto les va a cobrar factura en el corto plazo, ¿no? Porque, digamos, todavía no tenemos el dato de cuánto representa esta mano de obra para estos dos estados de la Unión Americana. Estoy casi seguro que representa un porcentaje muy fuerte y que va a golpear al bolsillo de las empresas para las cuales trabajaban, porque ahora lo que van a contratar, que son personas con documentos, pues no van a querer hacer el mismo trabajo con el mismo sueldo que les estaban ofreciendo.
Sí, es una situación complicada porque, y vuelvo a repetir, creo que ni las empresas ni la propia gente que vive en Estados Unidos estaba preparada para afrontar un fenómeno migratorio. Desafortunadamente todavía vivimos en una época donde la discriminación impera y impera fuerte. Y bueno, este tipo de gentes, personas que migran de sus hogares para buscar una vida mejor, pues se encuentran con estas personas, ¿no? Por un lado, fíjate que yo eso estaba reflexionando el otro día. Por lo menos aquí en México he visto que algunos migrantes los ha empleado el gobierno, sobre todo los gobiernos municipales, para hacer labores de limpieza pública. Obviamente son empleos informales, por decirlo así, porque pues no están regidos por ningún tipo de contrato ni nada. Fue una negociación meramente hablada y como decir, ven, ayúdame a limpiar para que pues tengas algún tipo de ingreso. Y esto es bien debatible, ¿no? Porque vas a encontrar opiniones de ciertas personas que te van a decir, oye, están vulnerando sus derechos humanos porque ni un contrato, ni derechos laborales, ni nada. Y pero, bueno, si te pones a pensar de un lado muy estricto, pues sí, ¿no? Como tú lo quieras ver, en un mundo utópico, si lo quieres ver así, yo creo que hay que verlo de una forma más sensata, ¿no? Son personas que están aquí y si las vas a emplear y les vas a dar una retribución, aunque no les des todas las prestaciones del mundo, bueno, por lo menos, de algo le servirá ese apoyo económico. Y pienso que lo mismo va a pasar en Estados Unidos, a diferencia de que allá, pues la gente, como tú bien lo mencionas, los migrantes que estaban trabajando allá sin papeles, pues obviamente también les podrían exigir cosas extralegales, como lo que no van a poder hacer con las personas que ya tengan formalmente un trabajo, ¿no? Porque ahí sí ya estarían a sujetos, serían sujetos de derechos laborales y pues bueno, y ya entrarían otro tipo de cuestiones, las cuales no pasan con estas personas. Digo, si tú no tienes papel de que te acredite como ciudadano, como lo que tú quieras, y vengo y te contrato, pues bueno, en lugar de ponerte a trabajar 8, te pongo a trabajar 10 horas. Eso es lo que a veces pasa, ¿no? Y bueno, les pagan, ahora sí que lo que le pagarían a una persona que trabajaría 4. Las personas acceden por la necesidad que tienen, pero es un problema que creo que es complicado ahorita por la cantidad de migrantes que van a, que está, que están, digo, esta afluencia grande de migrantes que están queriendo entrar a Estados Unidos. Pero mira, si te lo pones a pensar, ¿cuál sería la política pública más adecuada en materia migratoria que pudieran implementar? O sea, ¿qué te gusta? Decir, bueno, pasen todos los migrantes a Estados Unidos. La economía colapsa de Estados Unidos. O sea, yo entiendo que se escucha fuerte decir que no es correcto dejarlos entrar a todos, pero la verdad es que es insostenible, hasta para Estados Unidos, aceptar a los miles y miles y miles de migrantes, darles papeles y tenerlos en empleos formales es prácticamente insostenible, ¿no?
Para los Estados Unidos y para cualquier otra nación del mundo, ¿no? Qué increíble que sea un delito soñar, ¿no? Pero sobre todo que le tengamos miedo a seres humanos que independientemente de su color de piel, de su religión, de su país, pues lo único que quieren es tener una mejor calidad de vida. Y a lo que parece que sí le tenemos mucho miedo, licenciade, es a la inteligencia artificial. Yo pensé que primero iban a llegar los marcianos, pero no, se nos adelantó la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, que es el considerado el padrino de la inteligencia artificial, renuncia a su posición de Google y parece que todo el mundo empezó a encender las alarmas y se puso nervioso, sobre todo porque ya tenemos varios ejemplos en los que estamos interactuando. Apenas ayer Google presentó su inteligencia, que ya está disponible en nuestro país en inglés, pero ya está disponible. Microsoft ya tiene también en su propio navegador y bueno, es una carrera contra el tiempo. Parece una carrera armamentista. A ver quién se queda con la mejor inteligencia artificial. Hay cosas que son muy positivas, pero también nos está advirtiendo de aguas con lo que no alcanzamos a ver.
Sí, también tema muy, muy controversial, interesante, porque bueno, para empezar, no sabemos, digo, una cosa es lo que se anuncia, ¿no? En las noticias y lo que podamos saber de este tipo de acontecimientos, como el caso de la renuncia de este señor de Google. Y bueno, el tema principal, yo creo, son, o bueno, los puntos primordiales de este de la cuestión con la inteligencia artificial, sobre todo en el lado preocupante, por decirlo así, creo que son dos. Una, el desempleo que va a generar la implementación de inteligencia artificial en las empresas. Y dos, pues es este miedo que tenemos a que la inteligencia artificial adquiera conciencia y luego diga, pues creo que a los humanos les conviene que nosotros los tengamos sometidos en vez de que ellos decidan por el planeta, ¿no? Ya muchas películas que hemos visto a través de los años nos han, a manera de predicción del futuro, nos han dicho, ¿no?, que la inteligencia artificial se va a volcar en nuestra contra y va a tomar decisiones en nuestro beneficio, que en realidad no nos van a hacer esclavos, ¿no? Ya tenemos un sinfín de películas así. Pues mira, no está tan alejado de la realidad, ¿no? O sea, hay que ver qué límites se le están poniendo a este tipo de tecnologías, ¿no? Porque al parecer, estas tecnologías están diseñadas de manera que puedan aprender con el tiempo, ¿no? Con los nuevos datos, con la nueva información, con el ejercicio, con el desarrollo, con el pasar del tiempo, este tipo de tecnología va adquiriendo nuevas capacidades y va adquiriendo, pues ahora sí que, como este sentir de autonomía, ¿no? De autoaprendizaje y todo, ¿no? ¿Pudiera derivar en una cuestión peligrosa para los humanos? Pues probablemente sí, ¿no? No lo vamos a ver hasta que pase, yo creo, ¿no? Un día van a decir, bueno, ¿y este apagón de dónde salió? No sé, lo que sí, pues evidentemente, y esto ya está pasando y ya pasó, ¿no? Desde el momento en que los humanos empleábamos las manos y las herramientas manuales para llevar a cabo las labores de las empresas y entraron las máquinas donde ya empezaron a automatizar, por ejemplo, el armado de coches, y de las propias insumos mecánicos y todo ese tipo de cosas, pues los humanos los fuimos haciendo a un lado, ¿no? Las empresas los fueron haciendo a un lado y decir, bueno, ¿sabes qué? Esta máquina pues me saca 10 veces el producto que saca el capital humano, ¿no? Entonces eso ya está pasando, ya pasó, ya tiene muchos años que está aconteciendo este fenómeno, y la inteligencia artificial me parece que pues viene a abonar, ¿no?, a esta cuestión. Desafortunada, pues sí, pero bueno, yo creo que hay que verlo como un campo de oportunidad, ¿no? Porque también donde hay problemas, pues también hay oportunidades.
Sí, esto desde la primera revolución industrial, ¿no? Con la invención de maquinaria que nos ayudara a ser más eficientes todas las labores y que se necesitaran menos seres humanos para hacer actividades repetitivas. Y bueno, desde la primera revolución, segunda, tercera, cuarta, hay quienes dicen que ya estamos en la quinta revolución industrial. Y ahora tenemos una herramienta que no sabemos exactamente, pues, qué tanto puede abarcar o qué tanta finalidad puede tener. Es como el smartphone que tenemos en nuestras manos. Es una herramienta, es una supercomputadora, ¿no? Tiene mayor capacidad que la computadora que se utilizó para enviar al hombre a la luna, y nosotros lo tenemos en la palma de nuestra mano. Es una herramienta a la cual creo que no le sacamos el jugo suficiente, porque apenas si entendemos pues muchas de las características que nos ofrecen, y más nos vamos por el uso de las redes sociales o la camarita y hasta ahí, ¿no? No he visto muchas personas que tengan un smartphone de gama alta que le saquen toda la productividad, y creo que va a pasar lo mismo con esto. Nada más el problema está en que dime quién lo tiene y con qué fin lo va a usar, porque ese es el peligro. ¿Cómo van a intervenir los gobiernos para mantener a raya todos los intereses privados que quieran hacer mal uso de esta inteligencia artificial? Ya no digamos en esta idea de que puedan tener armas o puedan generar super seres humanos o cosas así extraordinarias que pareciera que salieran de una novela. Pero bueno, hasta acá la conversación, licenciada. Terminamos este quinto capítulo. Hablamos de un caos y mire dónde llegamos a terminar aquí con la inteligencia artificial. Pero como siempre, un gusto tener esta conversación con usted.
No, pues muchas gracias, licenciada, y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Hasta luego, bandita, que estén muy bien.
Bueno, recuerden que The Circus es un podcast de palabras sueltas. Es idea original de los licenciados. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.
Hasta luego.